lo que ha pasado estos días.
Bueno, lo que ha pasado estos días es reducción de la jornada laboral. Primeras negociaciones. Atención, atención. Calienta que sales porque ya han comenzado las negociaciones por la reducción de la jornada laboral entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. El acuerdo entre PSOE y Sumar incluye el compromiso de que se reduciría en 2024 la jornada laboral máxima de 40 a 38,5 horas a la semana para pasar en 2025 a 37,5 horas. Esto parece que no, pero va a ayudar mucho a destensar un poco esa conciliación y esa vida personal, porque al fin, o al menos para hacer 40 a la semana, Nerea, porque claro
que sean 30, que las legales sean 37 para hacer 40 a la semana,
para hacer 45, efectivamente.
Como no sois bobas, pues dos de cada tres españoles apoyan la reducción de la jornada laboral que plantea el gobierno.
No sois bobas,
como no sois bobas, como aunque a veces parece que patine, pero no sois bobas, por lo general, estadísticamente no sois bobas. Los que más apoyan esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, la peña que está ahí en la vanguardia de la humanidad, pero tampoco hay muchísimo rechazo de los partidos de la oposición. Yo creo, tía, que es que esto es de cajón, o sea, que no tantos trabajos necesitan tantísimas horas, o sea, son los básicos, los de cara al público y que hay que estar ahí, los de cuidados, el de luz, que es la que me hace las uñas, que necesita las horas que necesita, que son bastantes, y poco más. Yo os recomiendo leer Trabajos de mierda para profundizar en esto de David Graeber,
sí.
Que es un libro muy deprimente pero muy bueno, que te hace la pregunta incomodísima de si tu trabajo tiene algún sentido para la sociedad o que si por el contrario, spoiler es esto, si estamos tan sometidas al chantaje trabajo-renta, o sea que si no trabajas no comes, pues que hay que tener a todo el mundo absurdamente ocupado aunque no haga falta y además con mucha sensación de miedo y esclavitud.
Tenéis que poneros horarios, aunque sea para vosotras mismas.
Ay, pobrecitas.
Es que, tía, es que claro. Estamos hablando de muchas cosas. Claro,
tenéis que poneros horarios y tomar mucho jengibre y mucho ajito para no poneros malas nunca.
Claro,
jamás.
Exactamente. Pero claro. Sí, hija, hay mucho horario y mucho trabajo. Entonces, al final, eso que me lleva a pensar, Nerea, si hace falta, o sea, por ejemplo, los trabajos de cuidados, a lo mejor lo que necesitamos es, efectivamente, más personas en las residencias, efectivamente, más celadores en los centros de salud y, efectivamente, pues dentro de los trabajos básicos que puedan ser pues de limpieza, etcétera, insisto, meter más personal, no que alguien vaya más apurado haciendo camas, como nos dijeron el año pasado las compañeras que vinieron a hablarnos el 8M. Alrededor de la mitad de los empleos podrían verse afectados negativamente por la inteligencia artificial, según el FMI. Esto también, pues hablando un poco de lo anterior, pues se calcula que las economías avanzadas, alrededor del 60% de los trabajos, atención Nerea, el 60%
es que
están
muchos, claro,
expuestos de algún modo a riesgos relacionados con la IA. Un porcentaje que se reduce al 40% en el caso de las economías emergentes y a solo el 26% en los países de bajos ingresos, precisamente menos preparados para aprovechar sus ventajas. A diferencia de oleadas anteriores de automatización que tuvieron su mayor impacto en los trabajadores con cualificaciones medias, los riesgos de desplazamiento de la inteligencia artificial se extienden a los que reciben salarios más altos, se está apuntando. Bueno, esta va a ser como la nueva, según algunos autores, revolución industrial. No sé tú, Nerea, cómo estás viviendo los chats GPTs de turno y este tipo de cosas. Sí que es cierto que yo voy a aprovechar aquí para abrir un pequeño brete y es que tengo colegas que se dedican, son actrices de doblaje y están peleando, se están sindicando por primera vez precisamente para colectivizarse y no firmar con las multis de streaming, firmar precisamente una cláusula o que en todos los contratos se establezca una cláusula donde se diga que no van a entrenar una IA que les reproduzca la voz. O sea, es decir, tú eres la actriz de doblaje de Meg Ryan y entonces tú has hecho ya varias películas de Meg Ryan, eso se lo tiran una IA, ya la IA entrena la voz y ya tú no haces falta.
Bueno, es que es lo que hemos estado, es fuerte y es lo que hemos estado haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Bebé de internet, la hemos estado entrenando, esto sería ideal si liberar a la humanidad de la carga de trabajo, pero los beneficios producidos por estos trabajos que ya no tienen que hacer humanos, que tenemos la manía de comer y ponernos malitos y tener bebés, se los llevan muy poquitas personas. El dinerito se lo llevan muy poca gente. Hablas de las actrices de doblaje en un estudio de McKinsey de 2023, muy recientito, dice que las mujeres se llevan la peor parte, que tienen casi el doble de probabilidades de necesitar cambiar de ocupación que los hombres frente a la IA. Y esto es porque la mayoría de los puestos de asistente de oficina y atención al cliente, que son además bastante precarios normalmente, están ocupados por mujeres. La IA es una cosa súper poco inocente. Y además muy sesgada. El otro día probé, estaba con mis suegros, que son súper listos y que él es profesor, además. Entonces, claro, hablábamos de si hasta qué punto utilizan sus alumnas y sus alumnos
el chat GPT.
Y hicimos la prueba, dijeron ellos, pregúntale el concepto de hombre libre en la Ilustración. Y te ponía unas parrafadas que estaban sacadas de todos esos manuales que están en internet y de esos trabajos que hay. Y claro, lo que dijeron mis suegros es, fíjate que justo lo que no te dices es que el hombre libre tenía que ser un hombre blanco y que tenía que ser un hombre, ¿no? Que esto es un pequeño porcentaje de la población, que es lo primero que te debería responder la IA. O sea, la IA está llena de sesgos. La IA no es anticolonialista, la IA no es antirracista, la IA es machista porque bebe de todo lo que está volcado en internet, hombre, que mayoritariamente es eso. Y esto lo estudia Marita Zambrana, que la hemos tenido aquí en el programa de antirracismo. La IA está llena de sesgos y las respuestas que te da son respuestas absolutamente de la cultura hegemónica,
occidental, cristiana,
exactamente. Entonces no te da respuestas reales pensadas desde un 2024 revisado. Es un retroceso de la hostia, ¿no? Es estar bebiendo de agua estancada. Es estar bebiendo de agua estancada lo que hacemos utilizando la IA.
Estos resultados perjudiciales ya se está viendo porque, por lo visto, ya se empiezan a entrenar algunas inteligencias artificiales que ya están sabiendo controlar otras máquinas. O sea, ya hay como máquinas más listas que las propias máquinas y, por supuesto, que nosotros hace ya un rato. Entonces, bueno, pues en esas estamos, Nerea. ¡Qué bien!
¿Nos libra esto de la ansiedad? De ninguna de las maneras, sobre todo si eres una tía. Hay unas desigualdades tremendas en el consumo de ansiolíticos. Un 27% de las mujeres, según un estudio de la Universidad del País Vasco, los consume desde, flipa, tío, con este dato, desde los 17 años.
Oh, wow.
Las tías desde los 17 años. Según los investigadores, o sea, son un 24% de las chicas frente a un 15% de los chicos.
Que es, también es, me parece muchísimo, una barbaridad, ¿eh? O sea, me parece una barbaridad.
O sea, el 15% de los chicos es una absoluta barbaridad, pero bueno, es un 10% de diferencia, es otro escalón y otra brecha más.
¿Cuál es la causa, Nerea?
Malestar psíquico que proviene, si la brecha de género es grande, se infiere que el malestar psíquico proviene de la discriminación material y de las violencias simbólicas y de las violencias físicas que describen estas chicas. Yo creo, y esto no he podido leer el estudio completo, pero es algo como un poco de cajón por el tratamiento del sistema sanitario a las mujeres, y es que estoy convencida de que se recetan con muchísima más manga ancha ansiolíticos y psicofármacos en general a las mujeres que a los hombres.
Cada vez de forma más prematura y un futuro incierto, porque la generación Z y las que le prosiguen, ¿no?, son generaciones que están muy vinculadas precisamente a todas las catástrofes que no paran de repetirse, ¿no? O sea, no solamente las pandemias mundiales, sino la emergencia climática cada vez más agudizada, no hay futuro, no tenemos curro, no tenemos casa.
No vamos a tener agua potable.
Entonces, claro, la peña, tía, yo ya, o sea, tú imagínate crecer con eso, tía, es que yo lo entiendo. O sea,
¿qué son las pastillas, tía, frente a esto? Todo esto que estás mencionando son problemas colectivos, reales, tangibles, de me quedo sin trabajo, agua, recursos básicos, sanidad y tal, y psíquicos, son todo problemas estructurales. Y las pastillas, que son soluciones individuales.
Correcto.
Soluciones individuales para problemas estructurales. Muchísima manga ancha a la hora de recetar, muy poquito cuidado en la pública hacia la salud mental. Yo zampo diazepanes que da gloria, el de 5 miligramos ya os digo que no me hace nada, porque las benzodiazepinas se va desarrollando tolerancia, y quien me lo recetó, que me vio solamente una vez y nunca más, pues ni me vio, porque estaba tecleando en su ordenador, su pequeño ordenador del ambulatorio, y me lo recetó
Lollipop
en 45 segundos, quizá.
Como decía Totequín, las pastillas o me las compro legales o me las compro ilegales, pero las acabo consumiendo. Algo así venía a decir una frase.